Gracias, Andrés. Vamos a estar muy pendientes de la situación. Hablemos un poco de lo que les contaba con nuestros panelistas. Hoy Alejandro Santos, también María Mercedes Maldonado, Jorge Enrique Bedoya y Francisco Bernate. Tiene que ver con un caso que en abril pasado ya tuvo una resolución. Recordemos que un juez del circuito de Dos Quebradas en Risaralda ordenó 38 meses de prisión y una multa de 6 salarios mínimos a Francisco Javier Andica Acevedo, quien había amenazado por Twitter a Matador el caricaturista, a los periodistas Vanessa de la Torre y Daniel Sampero Espina y a magistrados de la Corte Suprema. También en Valledupar un juez penal condenó a John René Gelbes Gelbes, conocido como Orbitel, a 53 meses por amenazar al periodista Jorge Espinosa, nuestro compañero. Y en Bogotá, otro juzgado penal condenó a Ivanovich Jiménez a 37 meses de prisión por amenazar a integrantes de la ONG Reiniciar y a directivos de la Unión Patriótica. En los dos primeros casos son delitos excarcelables porque están debajo de los 48 meses de prisión. Bernate, ¿cómo es la tipificación de ese delito hoy en Colombia? ¿Cuáles son los presupuestos que hay para poner la condena? O sea, ¿qué no le puedo decir yo a Alejandro en redes?
Es muy importante, menos mal viene uno preparado, porque esta es una pregunta de examen. Bien, en Colombia, la legislación penal colombiana establecía el delito de amenazas frente a aquellos casos en que yo profiriese una amenaza, pero generara terror sobre un sector de la población. Era el caso en que yo llamaba a una emisora a decir, voy a poner una bomba, o a un teatro hay una bomba. Tenía que tener esa connotación. Recuerde la ley de bandas criminales que se expidió en el año antepasado, la ley 1908, criminalizó por primera vez ya el hecho de amenazar a una persona, creando tres niveles de protección. Uno es cuando amenazo a un ciudadano del común, que creo que tiene una prisión mínima, no hay prisión efectiva, como muy bien lo decías, pero ya un segundo nivel, que es lo importante, donde hay unas personas especialmente protegidas, como líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, servidores públicos, en general, o testigos, o quienes tengan vocación de ser testigos, tienen esa especial protección. Y aquí tenemos estas primeras condenas ya en aplicación de esta nueva regla. Mira que el último caso ya estás por encima de los 48, ¿ves? Aun cuando entiendo que en el caso del compañero Jorge Espinosa hubo incluso confesión del señor, la condena iba a ser muy elevada, y este podría ser el primer antecedente donde se aplica.
En el primer caso
esto,
también, ¿no? Aceptó.
También aceptó y con eso medio se liberó. Entonces, aquí hay un punto que tal vez no es evidente, pero que yo sí lo veo que es muy significativo y muy importante, que habla muy bien de la justicia en estos casos, y es que esta investigación no es tan fácil. Si yo te mando a ti un mensaje por Twitter o por WhatsApp o te llamo, la justicia tiene que demostrar que esa es mi voz, que ese es mi Twitter,
claro,
o que ese es mi WhatsApp.
Son precisamente los anónimos que se esconden detrás del tweet.
Entonces, esa investigación es tecnológicamente compleja y habla muy bien de la fiscalía y muy bien de los jueces y del CTE, etc.
Porque hubo priorización de los casos.
Que hayan individualizado. Fue usted. Y el señor se vio tan acorralado que dijo, fui yo. Lleguemos a un acuerdo y hagámoslo así. Es un muy buen precedente. Es un precedente, además, que espero sirva, porque la amenaza, como tú lo mencionabas, pues ya se volvió algo cotidiano en Colombia. Más que el Twitter, por ejemplo, el vertedero de odios tan espantoso que se ha vuelto, y la forma tan cotidiana en la que nos amenazamos de forma explícita o implícita. Y qué bueno que las autoridades esclarezcan los casos, pero tú has dado en el punto. Tú dices, son casos priorizados. Entonces, el ciudadano del común, desafortunadamente, las amenazas siguen viéndose en la impunidad. Y un caso que es muy sensible, donde se avanza muy poco, que son las amenazas de las parejas a sus exparejas, ¿vale? Ahí la investigación es nula. Cuando tenemos un caso priorizado de un periodista, un servidor público, de un testigo, avanza muy bien. Pero cuando yo llamo a mi expareja a decirle que la voy a matar, que ya voy para allá, ahí la justicia no funciona muy bien.
¿Por qué darle importancia a este tipo de condenas, Alejandro? Amenazas en redes sociales a magistrados y activistas sociales y periodistas. ¿Qué mensaje manda esta condena?
Porque las palabras matan, y porque en Colombia la historia, pues, de violencia y nos la ha demostrado que para poder convivir y para poder, digamos, si hablamos de paz, si hablamos de reconciliación, pues lo primero que tenemos que hacer es respetar la opinión de los demás. Lamentablemente, pues, esa no ha sido la historia política de Colombia. Y yo creo que con esa historia de odios, con esa historia de prejuicios, con esa historia de maniqueísmo, con ese peso, digamos, del cual no hemos podido, digamos, pasar la página, ¿no? Yo creo que todo lo que está pasando hoy en día con el proceso de paz, con estas bandas, es un poquito esa dificultad como sociedad, y a eso, pues, obviamente llega un ingrediente que lo que ha hecho es poner casi que una bomba atómica y es las redes sociales. Y con las redes sociales pues se han exacerbado los ánimos, las pasiones, las rabias, y donde lamentablemente pues hay una increíble impunidad. Entonces la gente se acostumbró, número uno, a estar encapuchado, porque no tiene su identidad, puede esconderse y dice todo lo que quiere. Número dos, que uno puede manipular muchísimo lo que son las tendencias y, digamos, todo tipo de dinámicas que generan unas realidades totalmente ficticias, virtuales y ficticias. Y en ese sentido, número tres, que es un tema también muy increíble, que lleva a gente seria a decir estupideces y a caer en unas tentaciones donde el ego es superior a la razón y dicen todas clases de barbaridades. Unos porque el ego los subyuga y otros porque están muy interesados, sobre todo los políticos, en generar polarizaciones, porque saben que hoy en día eso es lo que termina posicionándolos. Entonces, en ese ambiente, pues pasa lo de la señora Karina, esta candidata
y atacada por todos estos medios.
Candidata a la alcaldía de Suárez, donde ella pues fue estigmatizada por diferentes sectores, que era representante de los paras, que de las multinacionales, del fracking, que no sé qué, en una zona muy complicada. Ella alcanza a mandar un video donde dice, por favor, no me estigmaticen porque eso puede tener consecuencias fatales, te digo textualmente, y terminó masacrada con sevicia, con los muertos que tuvimos ayer, donde realmente lo que estamos viendo es que esas palabras y ese ambiente lleva en Colombia al gatillo fácil y a este tipo de temas. Entonces, frente a eso, uno tiene que ver cómo para esa espiral de violencia. Y una manera de pararlo, quizá la manera más efectiva de pararlo, es la justicia. ¿Cómo la justicia interviene en una dinámica de absoluta impunidad, como ha sido el tema de las redes, de encapuchados y de odios, y donde decir, si usted está amenazando, si usted, digamos, y sobre todo a personas que, digamos, son más sensibles, como los líderes sociales o los periodistas, etcétera, pues usted va a tener un castigo y unas consecuencias con lo que dice. Entonces yo creo que en ese sentido es lo que pasó con estos personajes, es un primer paso, y sé que en la justicia, y próximamente hay unas reuniones muy importantes en las altas cortes, porque van a ver cómo abordan desde la justicia, sin limitar la libertad de expresión, cómo abordan, digamos, el libertinaje y la irresponsabilidad que puede llevar a la violencia.
Bueno, Mercedes,
yo creo que hay que diferenciar entre esos ánimos y esos ataques permanentes que se ven en las redes y las amenazas pues efectivas, pues porque sí, en las redes hay mucha agresividad y el anonimato pues favorece eso, pero otra cosa son las amenazas, y a ese nivel sí es muy importante, porque la amenaza a un magistrado, a un periodista, a un líder, frena, cohíbe su trabajo, que es muy importante para su comunidad o para la función que cumplen. Entonces, sí es muy grave que una amenaza, yo creo que hay que hacer como en todo el punto de límite entre una y otra conducta. Estoy de acuerdo con Francisco que el tema tecnológico de la investigación ahí es muy importante, y importante que el país sea capaz de, la fiscalía sea capaz de responder a eso, los jueces, la lectura en medio de garantismo
de amenaza, sí. y no de insulto, digamos.
Es que sí, hay que
entrar,
sí hay que diferenciar
cuando
sí.
Tema de insulto y de libertad de expresión entra una dificultad muy grande,
claro,
para el investigador.
Y los jueces se acerca, no, pero en un país donde las amenazas,
es que acá
se
hay una amenaza concreta,
en un país donde las inhibe la posibilidad de seguir desarrollando una labor muy importante, una función pública en muchos casos. Entonces a mí se me parece importante, y que sea excarcelable también tiene un sentido, porque tampoco tenemos los temas de congestión de las cárceles y todo, pero no, pero es una sanción efectiva, muestra que hay la posibilidad, pues sin llenar tampoco excesivamente las cárceles.
Para mí que hay varios puntos. Lo primero es celebrar esas decisiones de la justicia, porque evidentemente están sentando un precedente para que la gente cuide la palabra, cuide el gatillo, como decía Alejandro, porque las redes sociales se convirtieron, dejaron de ser una conversación a ser un escenario de insultos y obviamente, tristemente, de amenazas en muchos casos. Lo segundo es que más allá de estos casos, que son un ejemplo para quienes están tentados de amenazar a la gente a través de redes sociales, pues claro, la diferenciación entre los líderes sociales y los periodistas, los magistrados, ni más faltaba, pero Francisco decía algo que a mí me llamó mucho la atención. y el ciudadano común que también lo pueden amenazar por redes sociales y demás.
Estos son que son personas en condición de protegidos.
Especial vulnerabilidad.
Sí, especial.
Exactamente.
Pero se puede llegar, ese es un punto muy importante. Dice, bueno, ¿qué pasa con el ciudadano que amenazan?
Que también
ahora hubo el otro día, usted se acuerda, han venido presentándose fallos en torno a lo que pasa en las redes muy interesantes. La Corte Constitucional presentó el fallo en el caso de la mujer de Cartagena, que definitivamente exigió que el tipo que la había invitado a salir por Facebook y que además había dicho que había tenido una relación con ella, pues no lo podía decir, sencillamente pues estaba vulnerándole a ella un montón de derechos. Inicialmente un juzgado en Cartagena le había dado la razón a él, que y no a ella. Luego ella le dice, no, pero pues yo por qué me tengo que aguantar que en el muro de Facebook un tipo cualquiera diga que ha sostenido una relación conmigo. O sea, empieza a haber una serie de decisiones judiciales sobre el manejo y los límites en las redes sociales.
Sí, el derecho.
Muy interesante, sí.
En el muro se dice que tenía una relación con ella, y ella le dice, usted ni sueñe que yo nunca tendría una relación con un arrastrado como usted. Se siente ofendido, pero no me digan arrastrado públicamente. Y lo que la Corte Constitucional dice, no, usted sí le puede decir arrastrado, y reitero
la Corte Constitucional, Alejandro,
oiga, pues. Reiterando el derecho al insulto, que recordarás ya lo había establecido en un caso de un alcalde, a quien un ciudadano pues desde su portal no hacía más que decirle cosas, y digamos ahí el espectro de la libertad de expresión hoy en día.
Pero Francisco, una pregunta, ¿hasta dónde llega el derecho al insulto? Porque es que
de la Corte,
¿a cuántos de nosotros no nos han insultado terriblemente en las redes sociales?
Tratando de contestarle a Jorge,
no, a todos.
Tratando de contestarle a Jorge, digamos que obviamente las líneas a veces no son fáciles, pero digamos lo que es la calumnia, que es digamos que imputarle hechos delictuosos,
la injuria y la
columna, falsos, digamos, hechos que tienen que ver con delitos a una persona, pues está claro. El tema más complejo es la injuria, donde es una imputación deshonrosa, y entonces, ¿qué es la deshonra? Entonces, la deshonra es que estoy afectando mi buen nombre, estoy afectando el honor de mi dignidad y mi reputación. Entonces, entonces yo no puedo decir que usted es un imbécil porque lo estoy deshonrando, o usted es un arrastrado, entonces arrastrado va a la deshonra, o arrastrado va a una opinión crítica. Entonces ahí hay un margen de interpretación. Entonces, pero lo cierto es que, y hay un otro tema, digamos, eso es un poquito frente al tema de la opinión versus lo que es la crítica, o el tema de que puede jugar con un buen nombre, pero otro tema es la vida privada, que están tratando de penalizar también los videos.
Eso ya está penalizado, pero
ahorita
es que eso ahora es una nueva, preocupa, ¿no? Cuando tú le dices a la comunidad, vamos a penalizar si lo digo es porque yo estoy metido en esto. Cuando le dicen a la gente, ahora sí se va a penalizar compartir videos, el ciudadano del común que dice, yo no sabía que eso no era delito, yo voy a aprovechar para enviar unos que tengo, eso es delito desde la ley de delitos informáticos. Es decir, esos mensajes de ahora sí va a ser delito son muy peligrosos, porque dejan la idea de que hoy vivimos en la impunidad, y en ese punto no es así. En ese punto en Colombia es un delito. ¿Cuál es la dificultad de siempre?
Pues sí, pero
la tecnológica.
Yo me pregunto, una cosa, Francisco, y es el tema. Yo en semana, cuando cada vez que cojo un adjetivo o un artículo que puede llevar a una imputación o una calumnia, pues demanda en la semana. Yo he tenido como director de semana 25 demandas penales, y me la paso en palo quemado respondiendo, conciliando. Afortunadamente hemos ganado el 90%, y cuando uno comete un error tiene que rectificar,
se equivoca,
y la gente no se da cuenta que uno rectificando de una manera abierta, uno lo que genera es credibilidad y no lo contrario, ¿no? Pero más allá de eso, yo digo, pues bueno, el valor de lo, yo no sé si es valor de lo impreso todavía cuando sale en la revista impresa, pero en el digital, usted puede decir
lo para, que quiera.
No, perdón, a Vicky Ávila no le dijeron que no iba a parar con una tendencia.
Un hashtag.
Pero ¿cómo es posible que uno pueda decirle corrupto?
Angélica Lozano el otro día.
Angélica Lozano le dijeron corrupto.
Por eso
esto
me parece
no puede
que es un debate
no pasa
o no de
nada.
Fondo pensar que, y me lo planteaba hace unos días Guillermo Franco, que pueden los estados o no exigirle a estas plataformas erradicar el discurso de odio, es casi que una obligación, ¿o no? Porque
debería
todo
ser una obligación.
Esto todo termina siendo...
Claro.
Una especie de escenario que alimenta el discurso de odio.
Que lo facilita, que lo fomenta.
Y que luego alimenta a tal punto que termina muerta la candidata, asesinada la candidata del Cauca.
Claro. O la persona suicidándose porque no soporta la presión, o en cualquier caso teniendo una afectación. No, quienes hemos sido agredidos.
Y ahí entraría el debate entonces a los otros derechos.
Sí, pero bueno, tiene un límite.
Sí, ¿no? Y la plataforma puede poner, una, más si es una regulación legal, puede poner el límite para participar en esta plataforma. ¿Cumples estas o sales?
Porque el Estado no lo puede hacer por una cosa muy sencilla, es que cuando se creó la Internet, se creó bajo el principio de neutralidad. Internet no es de nadie. Porque imagínate tú que digamos, no, cada país va a decir que es un discurso de odio, pues eso dependería del gobernante de turno. Entonces, si yo gobierno, para mí esto es un discurso de odio y termino limitando la libertad de expresión y coartando
pero
la democracia.
Pero en Twitter y Facebook está el blog, está la denuncia, uno puede denunciar y señalar.
Claro, pero es a criterio de la plataforma, sí, si le cierra la cuenta o no.
La plataforma tiende a privilegiar la libertad de expresión. Sí, entonces, sí, tiene que ser ya una cuestión.
Pero también
donde,
en pues el caso el de
privilegiar la libertad de expresión y a privilegiar los likes y la discusión.
No, claro.
Pues es que se da en un momento
la
dado.
Tendencia.
La tendencia.
Pues ese
pero
es el objetivo,
mira, Alejandro. Yo creo que
y uno
en eso,
sabe
en eso,
si se metió o no a la red también.
Que yo creo que en ese sentido, ante la duda de dónde está la línea, pues obviamente yo creo que uno aquí tiene que privilegiar la libertad de expresión.
Sí, yo también, que, pues, digamos, o sea, estamos dicen, formados
la,
para
la,
eso.
La duda, la duda razonable duda. Que hablan los juristas
sí.
y tal, debe ir, digamos, en favor de
en
la libertad
favor
de expresión.
De eso, sí.
Pero de todas maneras, pero hay unos casos que son protuberantes, que quedan en absoluta impunidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace un ciudadano que puede ser un ciudadano, generalmente son figuras que tienen algún reconocimiento, cuando le montan un matoneo virtual donde le vuelven tendencia?
Direccionado,
donde además la mayoría de las tendencias, el otro día estaba hablando con un tipo muy serio, experto, ya que de las tendencias en Colombia, de 20 tendencias, 18 son ficticias. Pero detrás de él, claro, porque detrás
sí,
de eso
hay
todo
gente,
tipo de manipulaciones, todo tipo de bots,
equipos,
todo tipo de computadores.
Sí,
entonces, ¿cómo se defiende una persona frente a un matoneo donde uno termina en el escarnio público, ¿no? Donde están afectando tu honra y esa persona no puede hacer absolutamente nada y puede ser con información falsa?
De acuerdo.
Porque uno, es más, aún si es verdadera, uno tiene derecho, digamos, a defenderse.
Sí, claro.
Pero es que hoy en día no solo es que ya hoy en día la verdad no importa tanto en las redes. Pues hemos visto cómo circulan las noticias falsas. Entonces le pueden a uno coger tres fotos, dos recibos de aquí y de allá, sacan un cuento falso y ahí
y
corrupto.
Entra y defiéndese.
Y defiéndase.
A ver cómo hace.
No, y así llegue la justicia, ya el nombre suyo quedó por el piso.
¿Y cómo se defiende? Entonces uno dice, bueno, hay unos temas muy de fondo. Creo que las últimas tres semanas creo que hemos vivido.
Pero en el caso de
este tipo de batallas virtuales,
¿cómo se revirtió?
Por eso me parece que era un tema importante de resaltar las condenas que se habían presentado en esos casos.
¿Sabes lo más triste?
Porque hoy son amenazas de muerte a personas, pero cuando son esas que usted está planteando, cuando conviertan en delincuente a una persona honorable, porque sí.
Claro.
Y perdóname,
pasa seguido.
Pero pues a mí me cogieron jueves, viernes, por una foto con una persona y eso realmente a uno sí lo afecta.
Sí,
a mí me parece que
lo
esa idea de tener el cuero duro
es el drama de la familia. Pero otra cosa, Diana, que es aterradora, es el tema de lo perverso sobre el tema de los likes y de cómo estas redes privilegian los extremos y privilegian este tipo de insultos y de rabias. Entonces, si yo digo fulano de tal es un no sé cuántas y no sé qué, y si es una persona pública, yo ya sé, por ejemplo, que voy a tener 8,000 likes. Si yo hago una reflexión ponderada,
no.
100 likes.
Sí, sí.
Ojalá
100.
Yo digo, ¿dónde? Entonces,
hay unos que tienen
entonces
8.
La gente dice, no, yo soy un... a mí nadie me quiere.
Sobre todo Twitter.
No, a mí nadie me quiere.
Twitter
entonces yo tengo que irme. Entonces todo lo que incentiva irme en contra, así de manera virulenta, contra, y eso lleva... Y entonces, ¿qué pasa? Que en Twitter, que además hay que decirlo, es una red...
Sí, la más
limitada, muy de periodistas y políticos, que es donde más odio hay. Entonces uno dice, bueno, esos son los líderes políticos, esos son los periodistas que están ahí,
y por eso,
son los grandes protagonistas.
Pero mire que sí están pasando cosas. Hoy en el noticiero sacamos que Facebook está en el estudio de eliminar los likes.
Y creo que Instagram
también. Con lo cual, por lo menos hoy estamos celebrando una condena en un caso absolutamente protuberante, como decía Alejandro, pero falta mucho por recorrer en este tema. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.